Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE. El gobierno parece haberse puesto muy nervioso con el PIN parental impulsado por Vox en Murcia. Muy nervioso, o quiere hacer de oposición de la oposición. El PIN parental permite a los padres autorizar o no ciertas actividades extraescolares. Hemos llegado a esta polémica porque los contenidos educativos se han convertido en una trinchera ideológica en España. Y eso es mal asunto. La administración del Estado tiene derecho, por supuesto, a establecer cuáles son los contenidos de los programas de enseñanza obligatoria. Y los padres también tienen derecho a que sus hijos reciban la formación moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Claro, hay momentos en que puede haber conflicto y convendría tener previsto una fórmula para solucionar el conflicto en una sociedad plural, porque democracia no es solo mayoría.
Pero hoy no es ese día. En este día lucharemos por todo aquello que vuestro corazón ama de esta buena tierra. Os llamo a luchar, hombres del oeste.
Este es el discurso que el Montaraz Aragorn hace en un momento de la historia del Señor de los Anillos, un momento decisivo, cuando los hombres están dispuestos a sacrificar sus vidas en una batalla que perderán con toda probabilidad. Quien conoce el Señor de los Anillos conoce perfectamente esta escena. Se están preparando para una batalla que van a perder, solo para darle un poco de margen a Frodo, que debe arrojar el anillo de Sauron a las llamas del Monte del Destino. Es una escena de heroísmo, de entrega, en la que el valor de la amistad, de la compañía del anillo, se hace especialmente vibrante. Son muchos los que han crecido con esta historia, con esta mitología tan llena de vida buena que es el Señor de los Anillos. Son muchos los ciudadanos de la Tierra Media y hoy están de luto y conviene darles el pésame, un pésame agradecido, porque ha muerto Christopher Tolkien. Christopher Tolkien era el hijo de Tolkien, del autor del Señor de los Anillos, pero la obra del gran Tolkien no nos hubiera llegado hasta nosotros, como nos ha llegado, sin que Christopher no hubiera dedicado su vida a la producción de su padre. Fue Christopher quien editó el Silmarillion y el que diseñó todo el mapa de la Tierra Media.
Well, here at last, dear friends, on the shores of the sea, comes the end of our fellowship in Middle Earth. Go in peace.
Esta es la voz de Christopher Tolkien leyendo, bueno, el final del Señor de los Anillos. Christopher Tolkien trabajó en las traducciones a muchas lenguas de la obra de su padre y trabajó también mucho en la lengua élfica utilizada por Frodo y por Gandalf. Su padre lo consideraba su mejor crítico y colaborador. Christopher Tolkien se opuso a las adaptaciones cinematográficas del Señor de los Anillos, de la que hemos escuchado un fragmento, fundamentalmente porque argumentaba que toda la riqueza del Señor de los Anillos no cabía en una película. Y es verdad, inevitablemente, para hacer una película hay que reducir mucho. Christopher Tolkien no era ni un mago como Gandalf, ni un elfo bellísimo. Más bien era Beren, el hombre mortal de la historia de Beren y Lúthien que contó su padre. Un hombre que vivió la primera edad de la Tierra Media, cerca de 6.500 años antes de que se desarrollase la historia del Señor de los Anillos. Ya digo que Christopher Tolkien, si se parece a alguien de esa Beren, un hombre que vive con dolor y sacrificio, enamorado hasta el final. Descanse en paz, Christopher Tolkien. Despedimos su vida agradecidos por la gran labor que hizo en favor de la obra de su padre. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que los dirigentes independentistas encarcelados, Junqueras, Romeva, Bassa, Turull, Rull y Forn, podrán salir de prisión para comparecer en la comisión de investigación del 155 del Parlamento de Cataluña el próximo 28 de enero. COPE Barcelona, Sergi Tor.
Y la Conselleria de Justicia autoriza la salida porque afirma que la presencia física en la comisión es un deber inexcusable al haber formulado la petición la Cámara catalana. Justicia garantiza la asistencia y activa el traslado de los 6 políticos. Los hombres viajarán unos 40 kilómetros desde Lledoners, mientras que Dolors Bassa se desplazará más lejos desde Figueres. La petición del Parlamento se fijó para el 22 de enero del año pasado, pero el Supremo rechazó la autorización ante la inminencia del juicio oral y dejaba la puerta abierta para otro momento, que será ahora aprovechada para el próximo martes 28 de enero.
Y te cuento que investigadores del Centro del Cáncer de Salamanca han logrado importantes avances genéticos para frenar la leucemia linfoblástica. Silvia Merchán.
Se trata de un cáncer muy común en los niños, que en el 90% de los casos tienen buen pronóstico, pero que en un 20% sufren recaídas o son resistentes a los tratamientos. La respuesta a este porcentaje es el gen fusión ETV6/RUNX. Su aislamiento abre la puerta a la esperanza. Adrián Montañón es uno de los investigadores.
Hemos eliminado esta fusión para ver el efecto que tenían las células leucémicas. Y lo que hemos observado es que las células leucémicas, tras perder esta fusión, se vuelven más sensibles a los tratamientos, la capacidad proliferativa se reduce, y pierden un poco la tumorogenicidad.
Este descubrimiento sugiere que el gen de fusión podría ser una posible diana terapéutica sobre la que diseñar nuevos fármacos.
Y te cuento también que el libro más visitado el pasado año en el archivo digital de la Biblioteca Nacional es una serie de fotografías de la Guerra Civil Española. Pero lo más curioso es que el segundo más visitado es un libro de recetas de salsas del siglo XIX, Sefi García.
No deja de ser curioso que de los 6 millones de documentos que nos ofrece la Biblioteca Nacional en esta herramienta, sea un libro de Ros Mademoiselle, editado por Calleja, el segundo más consultado. Es un libro pequeñito, de 12 centímetros y 157 páginas, que se vendía por 50 céntimos, titulado 100 fórmulas para preparar salsas. Recoge recetas muy populares, como la bechamel o la mayonesa, y otras más sofisticadas, como la salsa de pistacho o la de miel. Incluso nos indica a qué alimentos deben acompañar. Por encima están un grupo de fotografías de la Guerra Civil que se incorporaron en mayo del 18 y que acumularon más de 10.300 consultas diarias.
Y en los deportes, el Madrid recibirá al Sevilla sin Ramos ni Gareth Bale. Andrea Peláez.
Hace unos minutos hemos conocido la convocatoria del Madrid para el partido de mañana a las 4 en el Bernabéu y no está Sergio Ramos, que no ha recibido el visto bueno de los médicos a pesar de haber entrenado con el grupo con normalidad, ni Gareth Bale. Sí ha convocado a Karim Benzema. La primera jornada de la segunda vuelta arranca esta noche, el derbi del sur madrileño en Butarque a las 9, Leganés-Getafe. En el mercado de fichajes, en el día de hoy, oficial Guidetti cedido del Alavés al Hannover alemán, y en Villarreal estamos pendientes de la oficialidad de la salida de Cambi al Olympique de Lyon en forma de cesión con compra obligatoria por 20 millones de euros. El jugador hoy no se ha entrenado. En segunda, noticia de última hora, el Deportivo de La Coruña acaba de hacer oficial la destitución de su director deportivo Carmelo del Pozo. En Polideportivo, en baloncesto, en apenas una hora, a las 6 en Euroliga, CSK de Moscú Baskonia, y a la misma hora Zenit Valencia.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo parcialmente nuboso y 11 grados a estas horas en el centro. El fin de semana cambia el tiempo con lluvia mañana y bajada de las temperaturas con 8 grados de máxima y 5 de mínima. El domingo cesará la lluvia, pero bajarán todavía un poco más los termómetros con máximas de 7 grados. En cuanto al tráfico, en las carreteras continúa el accidente que se ha producido en la A6 en Majadahonda, sentido entrada. Ese accidente también provoca retenciones sentido salida por el efecto Mirón. Otro accidente provoca retenciones en la A42 en Torrejón de la Calzada, sentido salida. Por lo demás, complicaciones habituales en las salidas por la A2 en Torrejón, por la A3 en Rivas y por la A4 en Pinto. En la M40 lo peor está en Valdemarín, circulando hacia la A6. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ya está aquí, con problemas otra vez, pero ya está aquí, el cómico para el que todos los días son viernes, me refiero al mítico, épico y ciclónico, Juan Solo.
Hola Pilar, qué bonito todo lo que me has dicho.
¿Qué problema tienes tú con los cables?
¿Se enredan? No lo sé.
¿Se enredan solos?
Sí,
se
porque
pelían en las manos.
Yo antes he estado aquí y he hablado y no estaban enredados, y ahora sí se han enredado, no lo
solos,
sé.
Solos, solos.
Sí, es una conjura, es algo contra mí. Oye, me gusta que me hayas presentado con tanta esdrújula.
Sobre
ha
todo
sido bonito.
Con el ciclónico, ¿no?
Con ciclónico, ya, ha sido fantástico.
Me lo imaginaba.
No sé si voy a estar a la altura de una presentación tan fabulosa. En fin, a ver qué te parece. Voy a contarte a ti y a nuestros oyentes, que se lo merecen todo, cómo puedes ganar la lotería con una probabilidad del 100% de acertar.
Necesito saber de qué va esto.
Sí.
¿Existe?
¿Existe la...?
¿El 100%?
Totalmente, con este método sí. Te lo voy a explicar
de inmediati.
Para ello tenemos que viajar al estado norteamericano de Mississippi. ¿Has jugado alguna vez a la lotería americana?
No,
yo tampoco.
No.
Se llama Mega Millions.
¿Se llama así?
Sí, o sea que no te tocan millions, te tocan mega.
Mega Millions.
Mega Millions,
o sea,
claro.
Una gran cantidad de millions.
Llamándose Mega Millions es aún más difícil que la Euromillones. Mira, tienes que acertar 5 números de entre 70 posibles. La Euromillones creo que son 49 o 50, del 1 al 50. Pues la Mega Millions son del 1 al 70, pero luego lo que aquí son las estrellas del 1 al 12, allí van del 1 al 25. O sea,
Pues eso.
La probabilidad es ridícula. Es un lío, pero no para Otis Latham y Russell Sparks. Ellos son muy listos. Pensaron, como has pensado tú y como he pensado yo y nuestros oyentes, bueno, es que con tanto número es totalmente imposible acertar. Así que vamos a falsificar los boletos.
Claro, eso lo simplifica todo.
¿Cuál fue la operativa? Pues Otis, que era el cabecilla, se presentó en una administración de lotería con su colega para cobrar un boleto falsificado que habría sido premiado con $100,000.
Siento el mayor de los respetos por su talento.
Bueno, tampoco tanto
tampoco
respeto.
Tampoco tanto talento, ¿o
no,
qué? No tanto
porque
respeto, ¿no?
Hay que reconocer, yo no entiendo mucho de falsificaciones, pero esta no era una obra de arte. Ellos habían contestado con coger la plantilla,
sí,
porque allí los números no los marcas, sino que te vienen. Bueno, se habían contentado con coger la plantilla, recortar los números premiados y pegarlos
encima
del
de
boleto
otros
con pegamento.
Ah, muy bien.
No me parece que este chico sea muy listo.
Pues no.
Un poco artesanal el tema, ¿no?
Artesanal sí es.
Muy
o sea,
artesanal.
Ahora que estamos en el mundo de la informática, mira, ellos se molestaron como
sí,
el trabajo
sí, sí
del colegio, pues
claro,
lo recortaron.
Sí, sí, los recortables, ¿eh? Los trabajos manuales.
Te va a sorprender mucho esto, pero no coló.
No me digas.
No coló. Lo
vieron.
Vamos,
que la lotería lo vio y dijo, espérate que llamo a la policía.
Tal cual.
Eso.
Ya han sido detenidos. A pesar de que los números, como te digo, estaban pegados con pegamento, que olía, ellos negaban haberlo manipulado.
¿He sido yo?
Es que no hay nada como disimular.
Claro, así me lo han dado. Bueno, ojo que aunque parezca una tontería y nos echemos una risa, se enfrentan a una acusación muy grave porque estamos en Estados Unidos. La estafa, aunque ridícula, nos puede parecer, era por un valor superior a $1,000, y esto es grave. Y además, habían firmado el documento, así que se calcula que pueden caerles entre 5 y 10 años por intentar estafar al Estado.
No estamos hablando de un simple delito, sino de un golpe contra su propio país.
Claro, es
claro,
que
claro, claro.
Así se las gastan en Estados Unidos.
Así, así.
Y me pregunto, ¿te imaginas que aquí se hiciera lo mismo?
Tú el caso es poner esta música.
Claro, porque
la de Curro Jiménez.
Pilar, es que aquí
todo
somos
lo que a mí no me gusta, tú venga, ahí, a insistir.
Claro, a ti no te gusta porque
a ver,
eres
no, honrada. No es que no me guste,
no,
pero
por favor. Ya,
es que
pero
abusas un poco.
Bueno, no, es que Curro Jiménez nos viene muy bien porque somos tierra de bandoleros, ¿no? Aquí,
bueno un poquito pillos, mejor.
¿Tú te imaginas que aquí a todo el que estafa al Estado lo enchironáramos? ¿Cuántos políticos quedarían en la calle?
¡Matad al monstruo!
Bueno, he sido malo. A ver, tampoco nos salvamos los ciudadanos de a pie. Toda esa gente que cobra el paro y trabaja al mismo tiempo. O esos casos que vamos conociendo de personas que han seguido cobrando la pensión de algún familiar fallecido. ¡Hala! Todos a la cárcel. Esto sería una buena solución, pero probablemente no quedará gente nada más que nuestros buenos oyentes por ahí paseando. Así que vamos a saber de alguien mucho más inocente. Una niña que no se conforma con poco.
¿Qué le pasa?
Ya te digo que cuando no te conformas con poco es cuando empiezan los problemas.
Eso es verdad.
Y empiezas a hacer cosas malas. Bueno.
Bueno, depende. Que puede ser
puede ser una motivación para estudiar más, trabajar más, llegar más alto.
Sí,
Todo tiene que ir bien encaminado.
Pues fíjate
el problema
que yo,
es cuando te desvías.
Yo creo que, que esta niña bien encauzada no va. Se ha conocido ahora la carta que escribió a Papá Noel, a Santa Claus, porque es una niña norteamericana. Ella pedía cosas muy de niña, como una muñeca con sus complementos, vale, cinta adhesiva rosa, dices, bueno, sábanas y una colcha, mira qué aplicada, zapatillas rosas, sí, ropa, zapatos, un despertador y un conejo.
¿Qué hay de nuevo, viejo?
Un conejo vivo, lo quería. Sí. Pero la cosa no queda ahí, porque dices, bueno, hasta aquí esto sería más o menos.
Normal.
Para horror del padre también pedía detergente para la ropa. Bueno, esto no es para horror, pero pedía detergente para la ropa y colorante alimentario.
Quería hacer una paella.
Y luego lavar el mandil si se había manchado con el azafrán. Bueno, puede ser. Pero ahora vienen los productos estrellas, que esto sí que asustan al padre. La niña se pide un iPhone 11, ¿para qué va a pedir otro modelo? Unos AirPods, que son los cascos inalámbricos, un ordenador MacBook Air, porque claro,
cierta tendencia al mundo Apple, de todas formas.
Al mundo Apple y al mundo caro.
Al mundo Apple, tecnológicamente hablando.
Se pide unas sandalias Gucci. No está mal.
No.
Un bolso de Chanel. Zapatillas Vans, que desconozco. Zapatillas Vans a cuadros.
¿No conoces las zapatillas Vans?
Pues no, que son caras.
Bueno,
son bonitas o están de moda.
Están de moda.
Ah, están de moda.
Son, hombre, no son baratísimas, pero bueno, vale.
Bueno,
sigue,
a Papá Noel le da igual.
Zapatillas, el que no conoce las zapatillas Vans.
Zapatillas Vans a cuadros, perfume, joyas, pendientes, una cámara GoPro y $4,000 en efectivo.
No, 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 no lo entiendo.
¿Y cuántos años dices que tenía la
niña?
No
lo he dicho.
¿Ah, que no lo has dicho?
Me he guardado el dato. La niña tiene 10 años. $4,000 en efectivo, detergente, una GoPro, bueno, no está mal. Claro, esto es, yo no me puedo meter en esta familia porque no la conozco, pero a lo mejor empiezas dando caprichos y la cosa se te va de madre. Claro que el problema es de Santa Claus, no de los padres.
Ya, de la carta que ha escrito la niña.
Carta que ha escrito la niña.
Claro, lo de criar
cuervos y que te saquen los ojos.
O monstruos, porque la verdad es que lleva un camino interesante la nena, ¿eh?
¿Ves?
A saber lo que ve ella en Instagram y en las redes, que seguro que por ahí viene todo el problema.
10 años.
De todas formas, eso que decían las abuelas, contra el vicio de pedir,
la virtud de no dar.
Pues a Santa Claus eso, vamos, se lo aplica 100%.
Ahí lo aplica seguro.
A todo el mundo, vamos. Oye, esto... Vamos a confesar lo que nos ha pasado a todos alguna vez. Todos dicen, no, sí. Alguna vez, sí, hemos vivido esta situación un poco vergonzosa, ¿no? Lo de quedarnos dormidos en lugares públicos.
Pues sí.
Sí, o sea, sí. ¿A poco que
intentes? En clase.
Bueno, en clase se da por hecho ya. Aparte de clase, ¿no? ¿Una reunión?
En una reunión, bueno, depende, si hay dos personas y te quedas dormido,
hombre, ya pero
la reunión se acaba. Pero si somos varios, sí, en una conferencia seguro.
Bueno, esas cosas. Bueno, pues esto le ha pasado también esta semana, porque esto le pasa a mucha gente, al eurodiputado del Partido Popular y exministro de Exteriores, José Manuel García Margallo.
Vaya.
Que fue cazado en un vídeo durante un pleno del Parlamento Europeo. Que no sé si lo has visto o no, pero mira, pues te lo puedes imaginar, ¿no? A Margallo reposando la cabeza sobre su mano con los ojos cerrados. Mientras había pues otro orador hablando
lo
en el Parlamento.
Lo que se llama actitud reflexiva.
Sí, que puedes entrar también en @latardecope, en nuestro Twitter. Ahí tienes la imagen por si no la has visto. Bueno, el vídeo ha sido motivo de muchas críticas, pero mira, yo me quedo también sin duda con la respuesta que dio Margallo por Twitter. Dice, no soy consciente de haber dado una cabezada en el Parlamento Europeo, pero si la hubiese dado... Eso significa que tengo la conciencia muy tranquila.
Esto es una excusa de libro,
¿no? Bueno, oye.
Sí.
Además, mira, en ese mismo tuit aprovecha para citar a Miguel de Unamuno con esta cita. Duermo mucho, pero cuando estoy despierto, estoy más despierto que usted. ¿Cómo te has quedado?
Nada que decir.
Bueno, Darío Fernández Delgado es médico y psicólogo experto en sueño. Hola, Darío, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola. ¿A quién no le ha pasado esto? Lo que le pasaba a Margallo.
Pues que levante el dedo el que no le haya pasado alguna vez.
¿Ya? La cuestión es, ¿por qué nos quedamos dormidos? Por aburrimiento, porque no dormimos lo suficiente, porque con los años pues estas cosas pasan. ¿Qué nos lleva a tener los microsueños que a veces, ay, de repente estás en un sitio donde no deberías dormirte y te quedas frito?
Pues me parece que no te has dejado ninguna causa fuera.
Gracias,
te has empollado el tema, ¿eh? Te has venido preparada. Bueno, pues lo cierto es que personas que tienen la somnolencia diurna por el día es porque no han, la han tenido por la noche. Es que probablemente lo que haya pasado es que no hayan tenido un sueño reparador y no hayan dormido las horas suficientes. En este caso concreto, probablemente pues estas personas que se quedan dormidas en las reuniones, a veces es porque la reunión es tan tediosa, tiene tan poco que aportar, se lo saben todo, y en este señor, que creo que del asunto de exteriores se lo sabe todo porque ha sido un excelente ministro, está bien informado, pues el que sea el tema aburrido y el que no tenga nada que aportar ni nada, eso también favorece el sueño. Pero hay por encima de todo una enfermedad que es la apnea del sueño. Estas personas que tienen muchos episodios de parada respiratoria, apnea, y que pues son breves tiempos en los que no se oxigena bien el cerebro, no se descansa bien, y entonces en sitios de estos calentitos, con un tema aburrido, pues es probable que tengan esos episodios de somnolencia.
Puede darse el caso, ¿no? Porque él dice, no soy consciente de haber dado una cabeza al Parlamento, pero si lo hubiese dado significa que tengo la conciencia muy tranquila. Oye, es eso que se dice siempre, tengo la conciencia tranquila, por eso duermo bien. No es cierto que el que no duerme bien sea porque... Porque le está dando vueltas a la cabeza. Si no, hay gente que duerme bien y gente que duerme mal.
Sí, hay gente que duerme bien y gente que no debería dormir mal. Si duerme mal, eso es un problema. Porque date cuenta que el sueño es una función vital. Dedicamos el 30% de nuestra vida. Una
persona, o deberíamos dedicarle el 30% de nuestra vida. Cosa que, seguramente la media nos sale. Pues ahora mismo, si hacemos una media entre la gente que nos escucha, entre los oyentes, yo estoy convencida de que no muchos llegan a ese 30%, que son 8 horas, ¿no?
Efectivamente, claro. Entre 6 y 8 horas, en las 24 horas. Aquí tenemos que meter la siesta. Quien no la duerma, pues lo paga caro. Una persona de 60 años debería haber dormido ya 220.000 horas. Entonces, cuando no se duerme esas horas, o a lo mejor hay que distinguir entre el tiempo que se duerme y el tiempo que permanecemos en la cama, porque lo importante es que sea un sueño profundo, un sueño reparador, y si no es así, pues entonces el mismo organismo intenta compensarlo a lo largo del día, con microsiestas o con somnolencias. De todas las formas, eso es uno de los mitos que has comentado antes, que mírale qué tranquilo duerme, cómo ronca, este es que no tiene deudas, no tiene problemas. No, el roncar es un problema y es un factor de riesgo que puede indicarnos que hay algún problema de salud por ahí. Y el no dormir, pues sí que está relacionado con los problemas. Lo que pasa es que hay unos insomnios transitorios. Si nos da una mala noticia, estamos pendientes de una operación, pendiente de una letra, etcétera, etcétera, pues eso es normal. Eso no lo podemos catalogar de insomnio. Para hablar de insomnio deberíamos hablar de una persona que por lo menos durante un mes tiene esos problemas de sueño que consisten en tardar como mínimo 30 minutos en dormir, despertarse al menos 3 veces en toda la noche y haber dormido en total menos de 6 horas. Y esto que dure por lo menos un mes. Entonces ahí estaríamos hablando de insomnio. Lo otro es, pues, gajes de la vida.
Y en este caso, cuando cumplimos esos 3 requisitos, deberíamos buscar ayuda.
Por supuesto, porque como decía antes, esa función tan vital influye en muchísimas cosas. Cuando estamos dormidos, el cerebro no duerme. El cerebro es el único órgano que no descansa nunca. Y que cuando estamos dormidos no para de trabajar y de realizar funciones muy importantes. Se pone en funcionamiento y en fabricación un montón de hormonas. Mira, entre ellas, ¿sabes cuál? La del crecimiento. Por eso es bueno que los chicos, los jóvenes, duerman mucho, duerman sus 9 horas para hacerse unos chicos altos. Y si encima siguen el consejo de su madre que le da un vasito de leche calentita, pues que tiene tristófano.
Eso siempre funciona, ¿no?
Eso sí que funciona porque además tiene tristófano que favorece la secreción de melatonina y dormir más. Así que duermen mejor, crecen más y se hacen más altos.
¿Y tiene algo que ver con la calidad de tu sueño, tu despertar? Porque yo, por ejemplo, soy de las personas que hago pim y me despierto. Y a la hora de dormir hago pum y me duermo.
¡Qué suerte!
Pero hay personas que se levantan
y
tardan media hora en
cobrar.
En cobrar vida.
Sí, es que mira, en el sueño en realidad estamos repitiendo distintos ciclos. Hay unos ciclos donde una fase en la que entramos en una gran profundidad, en la fase que se llama REM, y si tu despertador suena en esa fase REM, pues te despiertas cabreado, malhumorado, tardas un tiempo en recuperar la actividad y incorporarte a lo diurno. Entonces, hay personas que coinciden con eso, que tienen ese ciclo no REM y entonces se despiertan rápidamente.
Estamos hablando del tema del sueño, un poco a cuenta de la anécdota de Margallo, ¿no? Que sea... Bueno, pues dormido en el Parlamento Europeo, pues porque a veces por el sueño, porque no has dormido bien, o por el aburrimiento, porque oye, el aburrimiento también te lleva al sopor insoportable a veces, pues esto te pasa y te quedas dormido en público. Pero estamos hablando del sueño, de la importancia de dormir bien y demás. Y estamos haciéndolo con Darío Fernández Delgado, que es médico y psicólogo experto en sueño. Y sobre esa calidad del sueño también de la que estamos hablando, y esto último sobre todo que ha dicho de que si nos despertamos en un momento que estamos en una fase de sueño profundo, vamos a despertarnos mal. Claro, lo bueno sería, ¿verdad?, dormirnos siempre de manera natural y despertarnos de manera natural. Y para eso estaría bien que los ciclos del sueño coincidieran con los ciclos de luz.
Por supuesto, porque estamos programados desde que andamos por ahí por las cuevas, en el Paleolítico y antes, para estar activados cuando sale el sol y adormecernos y amodorrarnos a las pocas horas de ponerse el sol. Entonces, para conseguir esto que has comentado, es fundamental la rutina. Es un hábito, y los hábitos son rutina. Entonces, acostarse y levantarse más o menos a la misma hora, y si encima lo haces coincidir el acostarte con las pocas horas después de ponerse el sol, y mira, ¿sabes cuál es el mejor despertador? La luz de tu ventana, porque la luz paraliza la secreción.
Pero si nos pasamos 6 meses al año levantándonos de noche, la mayor parte de la población, y mucha gente toda la vida, porque se levantan a las 5 y a las 6 de la mañana, las cosas como son. Es que así no puede ser, Lo normal es dormirse después en público.
Y no trabajar.
Claro,
y se acabó.
Claro. Lo moderno va en contra del sueño, desde luego.
Sin duda. Bueno, Darío Fernández Delgado, médico y psicólogo, experto en sueño, gracias. Intentaremos dormir bien, pero no siempre lo conseguimos. Yo lo de la media hora hasta que me quedo dormida, no te creas, estoy ahí.
Me
rozando.
Quedo tras puesto así.
Si es en la siesta, te vendría muy bien, ¿eh? Fundamental.
Sí, la siesta está prohibida.
La siesta aquí la prohibimos.
Prohibimos a nosotros porque trabajamos y a todos los oyentes la tienen prohibida también.
Pues habría que hablar con quien mande en esta casa.
No, la siesta.
Al menos 25 minutos de siesta.
Muy bien, sí.
Y que ponemos música esos 25 minutos.
Claro.
En la tarde.
Exactamente.
Bueno, los oyentes... Hablan, los oyentes pueden hablar del sueño, otro día hablaremos de eso también, pero hoy hablan de mascotas porque es San Antón. Hablan de sus perros, de sus gatos, de sus canarios, hablan de los peces. ¿De qué hablan, Rosa?
Y nos están llegando muchas fotos, ¿eh? Fotos de mascotas que son todas más bonitas que nada. Bueno, vamos a conocer a Cibeles, por ejemplo.
Mi hijo tiene una perra que se llama Cibeles, que se cree que es humana. Si ve un gato, se asusta, y si ve perros, sale corriendo porque le dan miedo.
Ahí la tenéis, se cree que es humana.
No hace honor a su nombre.
¿Eh? ¿Y por esto cree que es humana la gata?
Es una perrita, perdón.
Bueno, en cierto modo sí que estamos humanizando un poco las mascotas, ¿eh? Bueno, hablando de malcriar a los perritos.
Buenas tardes, gente. Yo tengo un caniche de 2,5 kilos. Capricho no lo sé, pero el día 27 tiene peluquería. Y a mí me corta el pelo mi mujer. Con eso os digo todo. Buenas tardes.
Es verdad.
Este caniche va más a la peluquería que algunos, ¿eh?
Hombre, ya te digo yo.
No vamos a decir quién.
Eso es así.
Antes os he escuchado hablar mucho de vuestros pájaros. ¿Les cortáis las uñas? Porque sabéis que hay que cortárselas.
Sí, sí,
si no,
sí.
¿Le corta las uñas?
Sí.
Pero
que
Rosa,
sí.
Rosa no le corta las uñas.
Pero ese luce está descuidadísimo.
Pero vamos a ver si...
Ese es pobre luces.
Es un pájaro feliz.
No tiene sepia para afilarse.
No tiene sepia.
No le corta la uña.
No tiene para bañarse.
No tiene para bañarse.
No, agua y al piste no le falta. ¿Qué más quiere un pájaro?
Y no le charla.
Bueno,
periquito
cuando
que
llego a casa sí le digo, hola luces, ¿qué tal?
No, pero hay que decírselo 100 veces. Hola luces, para que él lo repita.
Qué barbaridad.
Pero
lo que estamos descubriendo aquí,
¿cómo le cortan las uñas a tu pájaro?
Que buscarle un tito a ese luces.
Rosa, te van a quitar la custodia del periquito.
Sí,
y el periquito hay que sacarlo de la jaula de vez en cuando.
Que no lo saco, que luego no lo puedo meter.
¿Cómo que no?
¿Cómo metes tú un pájaro luego a la jaula?
Tienes que abrir la puerta.
Claro.
Hombre, ya. ¿Pero cómo lo enganchas?
Por la mano.
Ay, qué bueno. Sí, claro. ¿Por toda la casa el pájaro? No hay forma de enganchar al pájaro.
Que no, hombre, que no. Eso es facilísimo. Hay que sacarlo a pasear dentro de la casa.
Ay, madre. ¿Pero cómo le cortas las uñas al que no se puede cortar?
A coger periquito, le lo coges...
Claro, hay que cogerlo.
Lo coges suavecito, sin apretar, claro.
No, que me lo cargo.
¿Y con la tijerita?
Oh, no puedo.
Es que se les pone muy larga a veces, ¿eh?
Bueno, pues ya, porque le crezcan, ¿no?
Ya, que le
¿Qué
crezcan.
¿Qué problema tiene?
Tú ponle la sepia.
Así se engancha mejor.
Y así se... No, él a lo mejor se la lima él solo.
Oye, la que estáis liando, ¿verdad? Con el tema de las...
Eso, ¿cómo era? ¿El palo este? ¿El hueso de
sepia?
De sepia o hueso. hueso de jibia.
Hueso de jibia.
Que también nos han dicho que se puede poner a los pájaros un hueso de jibia.
Me parece muy bien. Todo lo que estáis diciendo me parece fenomenal, pero córtale las uñas
al
pájaro, por favor,
yo
Rosa,
te lo traigo,
que no tenga que llamar los oyentes.
Mío,
no,
está.
Se lo cortas tú, Fernando.
Qué criaturita ese.
Y
el alpiste está fresco y eso.
Sí, el alpiste
y una hojita de lechuga, los sábados le da una hojita de lechuga.
No le gusta mucho la lechuga.
No le gusta. Bueno, pues será.
¿No le gusta o no se la pones?
No, no le pongo lechuga
al pájaro. No sabemos si a Luce le gusta la lechuga o no, si no se la ha puesto.
¿Tiene columpio?
¿Columpio tiene? Bueno, vale, vale.
Empeora, empeora por momentos.
Tú cuando te vayas a comer la paella...
No, yo me voy ya, de hecho.
Le pones la hojita de lechuga a Luce, hombre. Ese Luce está mal.
Bueno, Luce, el pobre.
Luce ya nos quiere ni torear.
Por favor, no me extraña. Bueno, venga, que hablen los oyentes, que digan lo que quieran también de Luce.
No, no, pobre.
Pues sí, de Rosa, lo que sea. Arroba la tarde cope en facebook.com/latardecope. Notas de voz al 607-150-602. Por cierto, nos pasa, me pasa una nota el psicólogo Darío Fernández, que su próximo libro se titula Más perros, menos psiquiatría. Pues nada, tendremos que hablar de ello más adelante. Ahora lo que vamos enseguida es hablar de educación, que eso sí que es importante también.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Por qué sube el pollo?
¿Qué precio tiene una hectárea en tu comunidad autónoma?
Las respuestas a estas y a más preguntas las encuentras en COPE con César Lumbreras. Este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular.
Estas son las 7 noticias más importantes de la última semana, que ha sido muy movida. El aceite de oliva, las aceitunas, el vino...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que escuchan como tú cada sábado más de 1 millón de personas.
También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
Cuando hagas un viaje de los que te marcan para toda la vida, puedes elegir entre traerte el típico souvenir o traerte una experiencia inolvidable. Por eso, Viajes El Corte Inglés te ofrece sus grandes viajes. Descubre los mejores destinos por todo el mundo. Déjate seducir por los parajes más salvajes de África o atrévete a conocer algunas de sus tribus. Embárcate en una travesía hacia el exotismo de Asia y disfruta de su original y deliciosa gastronomía. Descubre el continente americano como nunca pensaste o conoce de primera mano todos los misterios que esconde Oceanía. Grandes viajes de Viajes El Corte Inglés te ofrece siempre las mejores rutas y servicios para que llenes la maleta de grandes recuerdos. Además, podrás pagar en 3 meses comprando con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Si quieres asegurar un viaje inolvidable, contrátalo con Viajes El Corte Inglés. Grandes viajes, grandes recuerdos. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Fluchos no para de innovar y de superarse. Por eso la nueva temporada otoño-invierno viene pisando fuerte. Artesanía, tecnología y tendencia con zapatos ligeros para una jornada laboral larga. Cosidos a mano, con pieles ecológicas respetuosas con el medio ambiente. Tú eliges, hay cientos de modelos que se adaptan a ti. Fluchos, comodidad absoluta.
Comprometida, fiel a sus principios, que cumple con sus obligaciones.
En MAFRE AM sabemos que el compromiso con la inversión responsable es siempre rentable. Por eso, hemos desarrollado una metodología propia que integra criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno para elegir siempre los mejores valores de inversión responsable. MAFRE AM, coinversión responsable.
Imagina que vives en una y de repente de 150 metros cuadrados con vistas al mar. O quizás en una y de repente de 3 plantas con una y de repente privada para darte unos bañitos. O que vas a mirar la hora y tienes un y de repente Water Resist. Y piensas, creo que es hora de irme a navegar en mi y de repente de 10 metros de eslora. ¡Qué bien le viene a tu vida algún que otro y de repente! Rascas de la 11, de repente juegas y de repente puedes ganar hasta 1 millón de euros. Así son los rascas de la 11.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
A esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y hoy en la tarde de COPE tenemos a una de las personas que más sabe de educación, no digo ya de España, porque ya no es española, sino de Europa y de buena parte del mundo. Inger Enviks, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ha publicado un libro en Ediciones Encuentro, una conversación con Olga San Martín sobre controversias educativas. En España siempre tenemos controversias educativas, Inger. El libro empieza dedicando un cierto espacio a la politización de la educación.
Sí.
¿Es algo que sucede solo en España? ¿En España está más politizada que en el resto de Europa? Porque hay países como, Finlandia, que tienen un cierto consenso. ¿En España estamos especialmente enfrentados?
No, España es un caso bastante normal entre los países occidentales.
Bueno.
Lamentablemente. Yo diría que Finlandia actualmente es más bien una excepción. Es muy frecuente que haya controversias, que haya una ideologización de la educación.
El segundo capítulo, claro, aborda uno de los grandes problemas que tenemos en España, que es la alta tasa de abandono escolar. Estamos a la cabeza de Europa. Esto, ¿qué causas tiene? ¿Son los profesores que no son suficientemente comprensivos en el aula? ¿Es que no sabemos motivar a los chicos? ¿Es que no tenemos itinerarios para atender sensibilidades diferentes? ¿Cuáles son las causas del abandono escolar, Inger?
Yo creo más bien que es importante última razón, eso de no tener suficientes ofertas diferenciadas para los chicos. A la edad de 11, 12 años ya son muy diferentes y algunos empiezan a desconectarse de la corriente normal de la escuela. Así que se necesita tener opciones para que vean que la escuela realmente es algo para ellos. En todos los países, la etapa difícil es la etapa de la ESO, porque los adolescentes son realmente diferentes. En el bachillerato, a los 16 años, se permite que elijan.
Ajá.
Y en la primaria apenas se necesita. Así que la edad difícil es entre los 12 y los 16 años. Yo creo que se debería permitir algo más de elección. Siempre se dice que son muy jóvenes y si eligen algo y después se arrepienten y que es demasiado temprano elegir. Pero hay muchos países, por ejemplo, Alemania, Suiza, que permiten una opción y después hay pasarelas o lo llaman puentes o algo. Así que no pasa nada. Estudian un poco más tarde cuando esto les apetece y entonces lo hacen bien. Pero, ¿y qué problema hay?
Ya. En España hay un debate de fondo, me parece muy interesante, ¿no? Entre el modelo comprensivo y no comprensivo. A ver si soy capaz de entender, de explicar rápidamente, si es que lo he entendido, en qué consiste el modelo comprensivo. O sea, todos los alumnos, sea cual sea su nivel, su capacidad, dentro más o menos de una misma aula, unos ayudan a los otros. Y el modelo no comprensivo es, bueno, ponemos un nivel alto, el que llega, llega, y el que no, ya veremos qué hacemos con él. ¿El modelo comprensivo funciona?
Sí y no. La descripción que has dado es un poco
limitada. Bueno, pues
puedo dar un ejemplo de un país donde funciona, y funciona en Finlandia.
Ajá.
Y funciona en Finlandia porque tienen una buena educación preescolar, así que los chicos entran con un nivel relativamente bueno, así que preparados para estudiar. Y después se encuentran con profesores muy bien formados para, así que el lenguaje de los profesores de primaria ayuda mucho a todos los alumnos a tener un nivel intelectual. Les da vocabulario, les da buenas costumbres de trabajo. Y además tienen el sistema de profesores de educación especial que ayudan inmediatamente a los chicos.
Que se quedan atrás.
Sí. Y sobre todo intervienen esos profesores los primeros años de primaria. Eso quiere decir que cuando llegan a la edad difícil, vamos a decir 12 años, Algunos lo tienen más difícil que otros, pero no es la catástrofe que es en otros países.
Ya.
Y además tienen algo muy inteligente los finlandeses, y es que después de los 16 años hay opciones claramente diferenciadas.
Ya. O sea, el modelo comprensivo, es decir, que todos los chicos estén en un mismo nivel de exigencia, funciona si tienes buena base, buenos profesores y rápidos itinerarios.
Sí, y lo importante en Finlandia, que es un ejemplo de cuándo puede funcionar el sistema,
sí.
Y es que tanto el bachillerato como después la universidad son muy exigentes. Así que los chicos que necesitan, que quieren después seguir con algo teórico, saben cuando tienen 12 años que esto es lo que quiero hacer y que debo trabajar, aunque no me obligan realmente.
Pero esto significa que en España tendríamos que tener una universidad más exigente.
Sí. Sí. En Finlandia hay pruebas de admisión en las universidades.
Ya, aquí también tenemos una cierta prueba.
Sí, la famosa selectividad.
Sí. Ahora llama PAU, sí.
Sí. Yo no sé exactamente, pero me parece que las pruebas finlandesas son un poco más exigentes en general. No lo sé.
Vamos a ver, el modelo asiático. Uh-huh. El modelo asiático, sí. 12, 13 horas de trabajo muchas veces de los chicos, Singapur, China. Uh-huh. Esto es un poco inhumano, ¿no?
Sí, es inhumano y yo creo que debemos separar dos cosas cuando hablamos de Asia. Primero, nadie acepta que los chicos trabajen tantas horas como en Asia. Ni siquiera los asiáticos están de acuerdo con eso. Pero es que viven en unas sociedades superpobladas. Y esto es como la lucha por la supervivencia social.
Hipercompetitividad.
Sí. Y tiene que ver no con la educación en sí, sino tiene que ver con que son tantos. Pero lo que podemos aprender...
Sí, algo que aprender también.
Sí, algo, absolutamente.
Siempre hay algo que aprender de todo el mundo.
Porque tienen buenos libros de texto, tienen una formación docente en general muy interesante, por ejemplo en Shanghai o en Singapur, una formación muy práctica y muy enfocada en la didáctica de la materia. Y en Occidente muchas veces obligan a los futuros profesores a estudiar sociología, ideología, diferentes teorías.
Estudian todo menos lo que tienen que enseñar.
Eso, más o menos es eso. Es un poco abrupto decirlo así,
sí.
pero es que algo de... es así, más o menos. Pero así que esto lo hacen muy bien en Asia. Y además saben aprovechar el tiempo en clase. Son más serios. Sin embargo, si uno mira lo que hacen en China, interviene mucho el dinero de los padres. Así que nosotros pensamos que es un país comunista, esto es muy igualitario. No.
Es el país con más diferencias.
Y es un país en el que pagas no solamente clases extras, sino pagas para escuelas especiales.
Una última cuestión, Inger. Reto de la digitalización.
Uh-huh.
Cada vez vamos a tener más algoritmos, uh-huh. más inteligencia artificial.
Sí.
¿Cómo afrontamos esto? ¿Más humanidades, menos humanidades, más habilidades, menos conocimientos?
Es que nadie sabe. Todos los que hablan de eso dicen que va a haber cambios muy grandes. Y probablemente va a haber unas personas muy solicitadas que serán los más inteligentes, los más creativos, y otros tendrán dificultad para obtener un empleo. ¿Y qué hacer para evitar más diferencias sociales? Yo no sé.
Yeah.
Pero por lo menos no es dejar de educar, por lo menos no es decir que no necesitamos ya matemáticas o lengua. Esta no es la respuesta.
¿Cómo se genera la creatividad? ¿Cómo se educa en la creatividad?
Se fomenta a través de la lengua en un par, porque los creativos tienen un vocabulario muy preciso, muy variado, porque pensamos con las palabras. Y con más palabras pensamos mejor. Después, los creativos saben muchas cosas y saben combinar esas cosas de una manera nueva.
Relacionarlas, ¿no?
Sí. Así que no es no saber, no es empezar desde cero, sino es tener muchos conocimientos de vez en cuando de fuentes diferentes.
Ajá.
Esa es el interés, una nueva combinación. Que
arte y matemáticas,
sí,
lengua y dibujo.
Sí. Y eso es ahí hay ahora una nueva sigla. No solamente se dice STEAM, STEM se dice STEAM con una A, que es arte. Ajá. Así que añaden arte precisamente para fomentar la creatividad.
Inger Engbis, controversias educativas. Estaríamos toda la tarde hablando contigo. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias por haberme invitado.
Han pasado ya varios días y aunque hay algunos avances, lo cierto es que todavía no hay una respuesta clara sobre lo ocurrido en la explosión de la planta petroquímica de La Canonja en Tarragona, explosión que tuvo lugar el pasado martes. Recuerda el balance, tremendo, 3 muertos, 7 heridos. De momento los bomberos han trasvasado ya 55.000 kilos de óxido de etileno del depósito que ardió y hoy estaba previsto que se reúnan con la Generalitat, la patronal y los sindicatos para analizar si es que fallaron algunos de los protocolos de seguridad de la empresa. Yolanda Bernal, compañera de COPE Barcelona, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
¿Realmente qué se sabe? ¿Hay algo nuevo de la investigación?
No, bueno, la investigación sigue su curso. Hay que recordar que un juzgado de Tarragona ya ha abierto diligencias. Hoy, por ejemplo, esta tarde, los Mossos de Escuadra se han personado en el Ayuntamiento de La Canonja pidiendo información sobre Iqoxe. Ayer se hacía lo mismo en las sedes de esta empresa en La Canonja y en el Prat. Y bueno, de lo que se trata ahora es de recopilar toda la información posible para saber qué es lo que pasó el martes. Sabemos que lo que explotó fue un reactor, pero ahora mismo no se saben los motivos. No hay conclusiones y, como tú decías, los bomberos ahora pues siguen con su trabajo. Han empezado a cargar la penúltima cisterna para trasvasar todo este producto de la planta de Iqoxe y, bueno, sí que se ha rebajado la alerta. La situación parece que empieza a normalizarse y una prueba es que las empresas alrededor de Iqoxe pues ya han empezado a reactivar su actividad normal.
¿Qué se ha dicho en la reunión, si es que se sabe, de la Generalitat con sindicatos y patronal?
Bueno, pues poca cosa. El consejero de trabajo lo único que ha dicho es que hay un antes y un después de este accidente. Ha anunciado también que en breve, en los próximos días, habrá una reunión de trabajo, una nueva reunión de trabajo con sindicatos y empresas para revisar la seguridad en el complejo petroquímico de Tarragona. Y bueno, desde el gobierno catalán insisten en que después de lo que ha pasado es más necesario que nunca recuperar la confianza de la ciudadanía respecto a este tipo de empresas, sobre todo la claro. gente que vive más cerca de ellas, claro.
Claro, y eso después pasa, de lo que ha pasado, claro.
Exactamente, además. Y eso pasa evidentemente por saber qué es lo que ha pasado, para evitar que vuelva a suceder. Y eso sí, Comisiones Obreras, a la espera de que haya esta nueva reunión, sí ha convocado una huelga general en la Petroquímica de Tarragona para principios de febrero y la UGT decidirá en los próximos días si se va a sumar a esta huelga general.
Lo que sí se ha sabido es que esta empresa química acumulaba 4 sanciones por incumplir la normativa en materia de salud y seguridad laboral. ¿Qué ha dicho la empresa? ¿Cómo ha respondido a lo que ha podido pasar y a estas sanciones?
Bueno, desde Iqoxe sus responsables insisten en que el día de la explosión se cumplieron todos los protocolos de seguridad. Insisten en que desde el 2017 no ha habido ninguna denuncia por falta de medidas de seguridad o de salud laboral. De hecho, hoy mismo la consejera de Empresa ha reconocido que Iqoxe tenía todos los planes de seguridad industrial actualizados. Los 4 expedientes que estaban abiertos serían anteriores a esta fecha. Y bueno, los responsables de la empresa han explicado hoy que en el momento de la explosión solo estaban en funcionamiento 2 de los 5 reactores, que cada uno de estos reactores tiene un doble nivel de seguridad y que en todo momento se ha mantenido a la plantilla adecuada para garantizar que toda la producción se efectúe correctamente y que estos trabajadores llevan una media de 19 años en la empresa, que no son personas que acaban de llegar, que conocen perfectamente cuál es su trabajo y que reciben además una formación continuada sobre los protocolos de seguridad. En cualquier caso, que todo se hacía correctamente. Esto es lo que insiste la empresa desde el primer momento.
Como decimos, la investigación sigue en marcha, los bomberos todavía siguen actuando en la zona. ¿Y los heridos cómo están? ¿Qué se sabe, Yolanda?
Pues la verdad es que se sabe poca cosa, que 7 personas, trabajadores de la empresa química, continúan ingresadas en diferentes hospitales. Uno de ellos parece que estaría en una situación más grave, con quemaduras bastante importantes en su cuerpo, pero no se ha facilitado ningún parte médico nuevo ni ninguna información, con lo cual seguimos con que estos 7 trabajadores siguen ingresados. Uno de ellos parece que en estado un poco más grave.
Recordemos que dos de los tres muertos eran trabajadores efectivamente de la planta, y que el otro, bueno, pues esta situación realmente dramática y llamativa, fue este hombre, Sergio, que estaba en su casa tranquilamente, bueno, a 3 kilómetros de distancia de la fábrica, y que hasta allí llegó, bueno, pues esa placa de hierro que parece ser que fue la que voló, ¿verdad?
¿No?
3 kilómetros desde el reactor que explotó y que sigue asombrando todavía. Bueno, pues aquí han entrado físicos, químicos, todo el mundo a explicar cómo pudo volar una plancha de una tonelada de peso durante 3 kilómetros hasta llegar a incrustarse a esa finca, a esta casa, ¿verdad? Y matar a Sergio. La verdad es que ha sido todo muy, muy desgraciado. Entiendo que los vecinos también y la gente de la zona quiera saber, efectivamente, bueno, qué fue lo que pasó, pues para sentirse más seguros. Es lógico también, por otro lado. Bueno, pues pendientes entonces de lo que suceda, de la investigación, de los datos que nos van ofreciendo, y como decimos, de momento también sabemos que siguen esos 7 heridos y ojalá que evolucionen favorablemente. Yolanda Bernal, gracias.
A ti, hasta luego. Que vaya muy bien.
Malcriamos a nuestros animales de compañía, los humanizamos hasta puntos a veces, bueno, por supuesto excesivos, pero en algunos casos casi a veces hasta el ridículo, ¿no? Sobre todo con el tema vestiditos, abriguitos y demás. Una cosa es protegerles del frío y otra cosa es ponerles pompones, ¿no? En fin, pero cada uno, pues, hace lo que quiere o lo que puede. Y de eso estamos hablando contigo en este día de San Antón, en este 17 de enero. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues está bien que lo digas, Pilar, porque hay que, a ver, se puede malcriar a las mascotas, claro, pero siempre dentro de un límite.
Buenas tardes, gente. Yo soy fiel amante de los animales. He llegado a tener 3 perros en mi vida, en casa. Cuando se van, se pasa muy mal. Entonces he optado por intentar no volver a tener más. Que hay gente, el caso de una amiga, que lo malcría tanto al perro, que le da de comer de todo lo que quiere el perro, que está el perro que parece un cerdo vietnamita y lo tiene que llevar en carrito. ¿Qué me decís de eso? Eso es un maltrato animal.
Pobre. Que es que el tema de, claro, este es otro problema, el tema de la obesidad. Sí.
Que se da también en los animales.
La obesidad, la tendencia. ¿Por qué? Bueno, porque primero hay perros o gatos y otras mascotas, son muy tragones. Algunos, sobre todo, hay otros no, pero pasa como con las personas, pues los perros hay algunos que
estarían
son muy
todo
tragones,
el día comiendo.
Entonces, si hicieran más ejercicio, que probablemente pues les sacara mucho más, pudieran correr por el campo libremente y tal, pues a lo mejor no habría ningún problema. Pero muchos perros, sobre todo de ciudad, yo digo perros porque es el caso que más conozco, pues claro, ¿qué pasa? Que al final no hacen todo el ejercicio que deberían. Entonces, a lo mejor no comen demasiado, pero claro, para lo que se ejercitan, sí. Y al dueño le da pena bajarle la dosis de comida porque, ¡ay, pobrecito tiene hambre!
Y siempre tiene hambre, claro,
sí,
normal.
Eso está. ¿Y sabes qué pasa con los animales, como con los niños, esto con lo de los abuelos? Que a veces los abuelos los malcrian a los nietos, pues con los bichos pasa igual,
lo mismo.
Y que resulta que tú lo llevas de visita a casa de tus padres o que te vas y ay, dale al pobrecito un poco de jamón york, ay, cómo no le vas a dar al perrito, ¿no? Pues sí, esto pasa.
Es un perro que a lo mejor puede estar comiendo pienso en casa, pero claro, sabe que cuando va a casa de la abuela...
Exacto,
se
le dan jamón york.
Hombre, y tanto, todo lo que come la abuela va
esto
para
pasa,
abajo
el suelo. Esto pasa,
sí,
bueno,
esto pasa
pues ya
mucho.
Está.
Hay que tener
cuidado. De lo que hablamos.
Exactamente. Bueno, Rodri nos habla de Loli, su mascota. Nos cuenta que él fue quien se negó en rotundo a que entrara en casa y ahora se lo ha ganado por entero y que la quieren como a uno más de la familia. Y Pilar, esta es Niebla.
Este es mi cordero Niebla y le encanta echarse la siesta conmigo, lo que dice el doctor, 25 minutitos todos los días.
Y nos ha mandado una foto con Niebla en brazos.
No.
Con su corderito,
por
sí,
favor.
Sí, una monada, un corderito
Niebla.
Blanco.
Niebla era el cordero de Heidi, ¿no? De sí. Pedro. El...
Sí, sí, sí.
Ah,
sí.
Niebla era el Pedro, el perro, el Pedro. Pues ya me lío.
Niebla
ya me lío.
¿El perro?
¿Y cómo se llama el corderito? ¿Había un corderito?
Copito. ¿No?
¿Qué copito?
¿No se llama?
Copito de Niebla. Copito. No me suena, ¿eh? A mí que sea Copito. Pues yo pensaba que Niebla, claro, era el perro, ese mastín gigante que tenían, que decía ¡Niebla! Se estaban llamando al grito pelado.
Era el perro. El mastín.
El mastín, ¿no? Era un perro enorme.
Pero había un cordero, ¿no? Pedro, el de Heidi, tenía un cordero.
Por favor, buscarlo. Necesitamos saber cómo se llama el cordero.
No eran
perros.
Eran cabras.
Entonces, ¿que era un cabrito o era un corderito?
Pero escucha, pero sí se llamaba Copito de Nieve, ¿no?
¿Copito?
A mí me suena mucho lo de Copito de Nieve. No, era Copito de Nieve, yo creo que sí.
Ay, no lo sé, espérate, vamos a pensarlo.
Bueno, luego hay otro perro de otros dibujos animados que a mí me daba mucha pena, que se llamaba Patrás. ¿Os acordáis de Patrás?
No.
Que tiraba de un carro con... ¿qué era? ¿Leche? No me acuerdo. Y a mí me daba mucha pena. Bueno, vamos a dejar el tema.
Patrás, no me suena de nada. Me suena al perrito Lassie, la película maravillosa también. Es que claro...
Y luego estaban las ardillas.
Y luego estaban las ardillas, Iván y Flappy. Si quieres seguimos hablando aquí de todos.
Y Jackie y Nunca.
Jackie y Nunca. O sea, hombre, claro, me sabía yo la canción entera.
Y Jackie y Nunca.
Jackie y Nunca.
Sí, bueno, venga, sigue con los reales.
Venga, a ver, caprichitos a los perros, pues eso, todos los del mundo.
Yo tuve una perrita, Nala, y bueno, yo la tenía súper mimada. Le ponía paté, le ponía queso, pero paté del que comíamos nosotros, del queso que comíamos nosotros, no del barato, sino del bueno.
Sí, como entrecos come mi perro. Sí, como dulce, aunque sea malo, un poquito le doy. Así que cuando me pongo a comer o me pongo a cenar, no me deja el tío, está siempre pegado a mí a ver si pesca.
Tengo una perra, dos gatos y un conejo. Solamente decir que si coges un animal, cuídalo, si no, no lo cojas. Ya habrá alguien que lo quiera.
Claro que sí.
Y no hemos hablado de la galleta de por la mañana durante el desayuno. A que también hay galleta, que lo sé yo. Bueno, oye, no, me interesa mucho esto. ¿Quién era Copito de Nieve? Ahora mismo me he perdido. Que nos lo diga algún oyente. La cabrita, ¿no? Bueno, que lo digan los oyentes, que seguro que lo saben. A ver, ¿quién era Copito de Nieve? En Heidi, en... ya no sé, es que no me acuerdo. Nos dejas tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Enseguida visitamos un pequeño pueblecito de Burgos, mira, donde seguramente habrá copitos de nieve y otros animales.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruy.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
A esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del quinto. Me quedaría más tranquila si nos ponemos una alarma.
Pero si nuestra casa es de alquiler.
Ya, pero he llamado a Securitas Direct y sí se puede. Si queremos, nos la dejan puesta esta misma tarde.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour tienes la malla de 6 kilos de naranjas origen España por solo 50 céntimos el kilo. Y el salmón noruego entero calidad de origen Carrefour por solo 7,95 euros el kilo, solo hasta el 19 de enero. En hipermercados Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Foto, foto.
¡Decid patata!
¡Uno, dos y tres!
¡Sanitas!
Olvida la patata y empieza el año estrenando sonrisa. Seas o no de Sanitas, te esperamos en nuestras clínicas dentales para cuidar y conseguir tu mejor sonrisa. Pide tu cita. La primera consulta es gratis.
¡Sanitas!
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de enero tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Son muchas las situaciones de emergencia y riesgo en las que podemos encontrarnos cuando estamos solos. Pero existe una manera de afrontarlas con profesionales especializados que pueden enviarte ayuda a tu ubicación exacta y acompañarte en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.